Mario Ferreiro, intendente de Asunción, ¿cómo le va?
Hola, Javier, un gusto saludarte.
¿Qué es lo que vamos a hacer con MUB y Uber, intendente?
Mira, primero quiero aprovechar tu espacio para explicar de que no hay una posición anti-MUB ni anti-Uber, ni yo soy la bestia negra que se encierra de noche en su casa y dice voy a joder la vida a la gente. Solamente, y reconociendo primeramente que la retención del vehículo la semana pasada fue un exceso, no la verificación, sí la retención, quiero explicarle a la gente que este tipo de procesos hay que hacerlo para llevar justamente al ámbito que corresponde el tema, que es el ámbito legislativo, donde tenemos que sacar un marco normativo en el cual puedan funcionar estas innovaciones tecnológicas relacionadas al transporte de pasajeros. Es un poco el camino, entiendo ya la crispación, entiendo también los tiempos y los climas de las redes sociales, pero en realidad no hay una cuestión tan maquiavélica como ser anti tal cosa y estar vendido al oro de los taxistas y todas esas cosas, no proceden, porque este tema es complejo, marca una nueva tendencia mundial y es tan común que ocurre en ciudades mucho más desarrolladas que la nuestra y ha generado conflictos mucho más graves en lugares como Santiago de Chile, Copenhague, Vancouver o la propia Buenos Aires. Entonces, bajando un poco los decibeles, ya está en el ámbito de bienestar. Yo ya remití ayer los antecedentes a la Junta y la Junta tendría que estudiar una ordenanza que pueda enmarcar esta actividad.
A ver, ¿qué enviaste a la Junta exactamente, intendente?
En la Junta enviamos que existe un sistema de transporte llamado Uber y que el mismo no puede ser, digamos, juzgado en los parámetros habituales porque es un sistema distinto. Entonces habrá que preparar, le pido yo a la Junta, que prepare una normativa en la cual se pueda aplicar este servicio dentro de la atribución de la municipalidad, que es el control y la supervisión del transporte de pasajeros dentro de la ciudad. Porque se habla mucho, es legal, es ilegal, en realidad no es ninguna de las dos cosas, porque no existían todavía antecedentes de esto oficialmente. Yo hace 2 años recibí a la gente Uber en esta oficina donde estoy, Javier. Vino la gente Uber, se presentó y después desapareció. Nunca más supimos de ellos. Una reunión muy amena, muy cordial. Yo pensé que ellos ya renunciaban a venir a Paraguay, quizás por el mercado o lo que fuera. Desaparecieron. Y sí, hace algunos meses supimos oficiosamente que existía otro sistema llamado MUB. Bueno, ahora lo que se sabe es que existe verdaderamente, porque está en una notificación, como se hace también con otros sistemas, Javier. Esto hay que explicarlo también. La gente cree que esto es un fenómeno nuevo. Todos los días se verifican y se notifican taxis en mal estado, taxi cargas ilegales, remises, MAU, ómnibus, MAU, de todo lo que hay en el tema del transporte de pasajeros en la ciudad. Y la municipalidad tiene que hacer la verificación para notificar y después hacer los procedimientos, ¿no? Si ya hay marco legal, se aplica la ley, y si no, ahí se tendrá que crear.
A ver, el intendente, usted es high-tech, está siempre con la tecnología. Uber hace tiempo, hace meses, que hace una convocatoria por Facebook para que conductores se puedan presentar su documentación y puedan ser habilitados. Es más, la aplicación Uber hace meses ya puede abrir en su celular, solo que todavía no puede pedir el servicio. Y MUB hizo una campaña publicitaria, inclusive hasta hay calcomanía de autos en la vía pública. Si sabíamos que estas dos compañías estaban ya ahí prácticamente con los motores encendidos, ¿por qué esperar hasta que haya algún conflicto? ¿Por qué esperamos hasta un conflicto para hablar de normativas?
No, el razonamiento creo que tiene algunos errores. La existencia de una posibilidad de un servicio a través de Facebook, a través de banners, es todavía la posibilidad. Uber, es cierto, todos vemos, además salta luego, aunque uno quiera, aunque uno pida, te sale en tu pantalla que eres el chofer de Uber en Asunción. Sí. Pero todavía no hay un Uber 1 circulando en Asunción. Lo de MUB comenzó antes. Entonces, ante la publicidad, que sigue siendo todavía una suerte de cuestión etérea, y la comprobación fehaciente de que sí hay y que hay que hacer con una notificación, con un acta, bueno, hay una diferencia. Es lo que se hizo la semana pasada. Se verifica que existe, no solamente porque se comenta que o porque mi sobrino anda en tal sistema o porque mi tía viajó en un MUF o mi abuela, no. Tiene que constar en un acta, por eso te digo, eso que se hizo en la semana pasada está bien para hacer la constatación. Lo que está mal es la retención de vehículos. Eso en exceso, estamos todos de acuerdo. Pero la constatación recién se hace la semana pasada en un documento, y ese documento que acompaña a todos los antecedentes, con todos los antecedentes, va a la Junta para comenzar a hablar de su normativa. Esto es cierto, no es nuevo. Nosotros ya venimos, por otro lado, también con la empresa Click S.A., viendo su solicitud de patente y licencia. Ahí aparece un pedido de licencia como aplicación de Internet y venta, creo que de artículos informáticos, una cosa así es. No aparece el pedido como medio de transporte, como empresa de transporte. Bueno,
porque ellos se autodenominan como intermediarios de un servicio, no del correcto. Servicio del transporte.
Bueno, y ahí tenemos una configuración interesante que queremos que nos ayude la Junta también a determinar entonces cómo catalogamos. Vos sabés, Javier, que ahora mismo hay un sistema R&B que vos te vas a Buenos Aires, vas a San Pablo, y ahora dicen que Asunción también ya entra, en que vos alquilás un departamento privado y dormís en Palermo o dormís en Jardín Paulista, en un departamento de lujo, que no es un hotel. Se hace mediante una aplicación. Por entrar, aplicás y tenés un hermoso departamento en Buenos Aires. Bueno, los hoteles, los gremios hoteleros, así como los gremios taxistas, ya están inquietos. Sí. Nos dicen, espera un rato, intendente, ¿cómo vas a permitir que se aloje la gente en un edificio Santa Teresa sin pedirle lo que nos pedía a nosotros? ¿Y qué le pido a ustedes? Y me pedís licencia, patente, código sanitario, me pedís salida de incendio, me pedís, y el gobierno me pide IPS para mis funcionarios, y resulta que Javier Panza, que tiene un departamento de Santa Teresa, por Adam B., va a alquilar ese departamento a media cuadra del Sheraton.
Es o más, del intendente, te sí. Cuento que yo ya descargué en mi celular el Airbnb y ya alquilé un departamento con eso.
Claro, ahí te das cuenta que este es el mundo que está cambiando más rápido que lo que está legislado. Suele ocurrir más luego, ¿verdad? Pero por eso que quiero un poco razonar y explicar de que todos estamos tratando de ayornarnos a este nuevo tiempo. Y este nuevo tiempo marca que la gente primero usa, porque claro, no tienen impedimento, bajan aplicación y usa, pero después vamos a tener que por lo menos marcar algún territorio mínimo legal para que esto se mueva con las garantías que exige, en este caso nuestro, la Ley Orgánica Municipal, ¿verdad? Por eso que yo también quiero bajar los decibeles al, entre comillas, conflicto. Esto es un proceso que han pasado, pero que están pasando, no es que han pasado, que están pasando prácticamente todas las ciudades del mundo. Yo quiero que ustedes pongan Uber prohibido o Cabify prohibido y van a encontrar que en algunas ciudades funciona, en otras no. Inclusive en una ciudad sería el caso curioso que funciona para algunos de los distritos y no para otros. En Santiago de Chile todos sabemos el caso de la ministra Tapia. En todo Chile no pudieron resolver el tema legal, están empantanados, está prohibido. Chile, que es una de las democracias más adelantadas de la región, no se puede acusar a Chile de no ser moderna. Sin embargo, tropezó con este problema de no poder resolver lo legal. Bueno, esperemos que aquí no sea. Y otra cosa, Javier, lo que yo también tengo que cuidar es que nos genere violencia este tema. Sabemos de los problemas en Ciudad de México, en Buenos Aires, en algunos lugares de Brasil también, donde han habido enfrentamientos de taxistas con choferes de estos sistemas alternativos, e inclusive con pasajeros. Y eso sí que no queremos llegar. Esto hay que tratar de evitar a rajatabla. Por eso que también no está bien la descalificación a priori de un gremio, por más errores que tenga este gremio. A mí me duele mucho cuando se descalifica al taxista casi como un badulaque. Porque en realidad, igual que en el gremio periodístico, en el gremio político, ni qué decir, o en el gremio empresarial, habrá muchos que merecen esa calificación, Pero todos conocemos también a taxistas de años que han formado familias.
Intendente,
que han formado a sus hijos.
Mi vecino es taxista.
Por eso.
Y sabes que yo le veo todos los días al mediodía que él regresa a su casa. Nunca hablé con él directamente, pero le observo. Pero sabes que siempre me llama la atención, intendente, que evidentemente se va a descansar un rato a su casa, pero se toma el tiempo para sacudir su móvil, para limpiar. ¿Sí? Y las veces que veo, ese auto está impecablemente limpio. Que de hecho hay muchos taxistas así. A veces te encontrás también con cada móvil destartalado que 2 de la tarde, 40 grados de temperatura, no tiene aire.
Es cierto, por eso de agosto a esta época del año, diciembre, hemos notificado a 107 taxistas por el estado de sus vehículos. Por eso se hacen 2 inspecciones vehiculares por año aquellos que han pasado los 10 años de uso. Hay toda una cuestión que es evidente que no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, yo no voy a decirle a la gente, nuestro sistema de taxi es impecable, perfecto, inmaculado y no hace falta nada más. Además, inclusive si no fuera así, la gente me diría igual, yo igual tengo derecho a viajar como quiero. Aunque esté impecable el taxi, yo quiero viajar en otro sistema. Está esa condición esencial de la libertad humana. Pero ahí es donde tenemos que explicar de que en las atribuciones a las que está obligada la Intendencia está la de ponerle un marco normativo. Que, por ejemplo, Javier prevé qué puede pasar si hay un accidente fatal, por ejemplo. Dios nunca lo quiera, pero sabemos que puede pasar, ¿verdad? ¿Quién será responsable? ¿La empresa intermediaria, el chofer particular, tiene este seguro obligatorio que no está vigente? Esos son los vacíos que tengo que poner en una normativa y decir, bueno, puedes ser chofer de MUC, Javier Panza, pero necesitas estar dentro de este marco legal mínimo, básico.
A ver,
y que sea además igualitario con los demás.
Intendente, cuando ustedes van a comenzar a hablar de la normativa, este punto podría contemplar las condiciones de vínculo laboral entre quien ofrece el servicio, quien al final es la dueña de la plataforma, y entre quienes activan para ofrecer el servicio, quienes son los conductores. Yo estuve siguiendo de cerca en otros países sobre esa regulación contractual, esa condición de dependencia de los trabajadores, de los conductores con Uber o con MUB, porque hay condición de dependencia, porque al final es la aplicación la que le da orden y no es el que toma el servicio. Brasil está con problemas de ese tipo, por ejemplo.
Bueno, viste, ahí donde también yo considero que tiene que entrar el Viceministerio del Transporte y tiene que entrar también el Parlamento. Yo sé que van a complicar, bueno, pero lo que pasa es que esos vacíos, te das cuenta que escapan otra vez a la competencia municipal, porque la vinculación laboral ya está establecida, como vos sabés, por un código laboral que tiene, digamos, jurisprudencia en toda la nación. Entonces, yo ahí ni siquiera lo entré yo todavía ni a pensar. Yo lo que quiero es que nosotros lo que nos compete por ley orgánica municipal es lo que tiene que ver con el sistema de transporte de pasajeros en capital. Cuestión de seguridad, cuestión de verificación, tipo de registro del conductor y dos o tres cosas más. Tampoco es tan complicado. Pero lo otro, la vinculación laboral, el sistema de porcentajes, el pago de tributos, todo eso tiene que manejarlo el Estado. Por eso que es tan importante que de este debate nos ausente tanto el Viceministerio como también el Parlamento Nacional, que creo que de todas maneras ya está pidiendo luego también informes, ¿verdad? Pero ese es un poco el camino que hay que hacer y ojalá que se haga ordenadamente. Yo te anticipo algo más, Javier. Yo voy a acatar lo que la Junta me diga. No tengo una posición de rebeldía o de vetar si es que la Junta aprueba un marco que le permita trabajar a esta gente. Pues bien, ya está hecho el camino, se acepta y se comienza. Si no deciden por ese lado, bueno, también voy a aceptar lo mismo. Porque finalmente, nos gusta o no, la Junta Municipal es representativa del arco social que vota y que se hace representar en esa Junta cada 5 años. Ahí hay 24 concejales y se supone que la mayoría de ellos van a tomar la decisión más aproximada a lo que quiere la mayoría de la sociedad que les ha votado a ellos. Entonces quiero que quede claro, no es que yo mandé esto para ganar tiempo y después rechazar lo que venga, no.
O sea,
mandé para que ellos estudien y acataré lo que ellos digan.
No, de hecho, así debió ser siempre, solo que hace tiempo se debió hacer, bueno, ese ya lo hablamos, ¿verdad? Intendente, sí. Pero ¿por qué hicieron de este modo recabar datos en ese documento en que dice demorar al auto, enviar al corralón? ¿Qué pasó ahí, intendente?
Bueno, realmente yo no entiendo muy bien esa especie de instructivo, ¿verdad? No estoy acá averiguando, tengo reuniones con los directores acá, me dicen ellos que es la forma en que normalmente hacen para que se entienda lo que hay que hacer, casi se le envía al que va a ejecutar la orden. Pero en cualquiera de los casos me parece imprudente, me parece hasta desagradable.
Llevar al corralón, demorar. Un poco sí, agresivo eso. O sea, no es agresivo.
Es un exceso que siempre genera esta situación. Vos sabés que no solamente ahí, cuando hay otro tipo de problemas, también el decomiso del vehículo siempre es una situación de mucha fricción. Y solo se justifica cuando entorpece el tránsito. O sea, si Javier Panza va y estaciona frente al estacionamiento de una persona y no puede salir su auto, es más que justificado que se lleve su auto, ¿verdad? Ahí sí está plenamente justificada el decomiso al famoso corralón. Pero en este caso creo que no, creo que fue un exceso, tiene que ver con una cultura también muy propensa a eso, pero hasta donde yo seguí el tema en reuniones previas era, bueno, ¿cómo hacemos para verificar efectivamente la existencia del servicio? Y eso se lograba simplemente con una notificación y punto. Es como que vayan a un local tuyo que vende empanadas y va un inspector, notifica que está, que no tiene permiso y que tiene que presentarse en la localidad próximamente para regularizar. Punto. No procede todavía el cierre de tu local. Recién tienen que avisarte que estás con problemas y vos tenés que acercarte para regularizar. Bueno, hasta ahí tenía que haber sido el procedimiento. Lo otro creo que es
innecesario.
Innecesario. Pero también eso ya aclaré ayer, Javier. Ya yo ordené que no se haga más procedimiento porque lo que se estaba buscando ya se consiguió, que era la verificación de que existe el servicio.
Claro. ¿Qué otros rubros necesitan una actualización de normativas, por ejemplo, en cuanto a prestación de servicios que tienen que estar bajo la mira de la municipalidad?
Mira, hasta el momento lo que surgió en estos días, mientras ocurría la crisis de MUF, es la preocupación por R&B, y en realidad yo le pedí a mi equipo de tecnología acá que, en base a esta experiencia, comience un poco a revisar. Yo sé que hay muchos otros temas. En la Argentina, habrás visto vos, y en otras ciudades, en otros países de Latinoamérica, está muy fuerte un sistema de delivery generalizado en una sola o dos empresas. Acá creo que ya hay alguna. En Buenos Aires hay una que se llama Globo, que tiene B corta, que son chicos en bicicleta, en el microcentro y en moto, que vos le pedís desde un rifle hasta un analgésico y te llevan a tu casa el menor tiempo posible.
Claro, está tan agitado el tránsito que salir para comprar un foco no vale la pena.
Exacto, eso rompe el esquema habitual del delivery que tiene cada negocio y unifica el delivery en uno o dos servicios, concentra, y el intermediario cobra un dinero por eso. Ahí también estamos en... Viste que ya hay luego una discusión si el delivery, ¿por qué está tan desprotegido también laboralmente? Bueno, esto amplifica esa discusión, porque ahí ni siquiera la empresa que te envía el producto va a ser responsable de que le pase algo a ese muchacho que va a llevarte la mercadería en un vehículo particular.
Nadie se hace cargo.
Te das cuenta los desafíos, pero no es, reitero, no es solamente nosotros. Esto se está discutiendo en París, se está discutiendo, pero en ciudades muy desarrolladas. Algunas lo resolvieron y otras todavía no. Pero es parte también de lo que tenemos que entender, que va a ir cambiando nomás en el mundo. Es un mundo cambiante por las nuevas tecnologías.
Oppenheimer habla en su libro Sálvese Quien Pueda de cuáles son los nuevos puestos de trabajo. Y
mira, eso es tan tan difícil porque pasa en nuestro mundo. En nuestro mundo, pues siempre me considero colega a ustedes. El otro día hablé con un dueño de un canal y me decía, en rigor, ya todo puede ser robotizado automático en cuanto a cámaras y switcher. Eso dejaría sin trabajo a miles de compañeros. Pero hace poco leí que en China hay también presentadores de noticias virtuales. Ah, no. Entonces cuidado con lo que pueda pasar, ¿no? Por ahí un intendente virtual nos liquida todo.
Sí, verdad, tiene razón. Bueno, intendente, pero ¿y cómo analiza políticamente este golpe? ¿Hay una gran reacción ciudadana? Porque no sé si porque quieren que MUB sea la empresa que funcione, sino en realidad por la libertad que deba tener el trabajador, perdón, el cliente de elegir qué producto quiere tomar.
Yo la comprendo y la entiendo y me parece que está bien que haya este debate. Sí entiendo también que cada uno va utilizando después políticamente el tema, ¿verdad? Hubo muchos que se subieron al carro, en este caso se subieron al MUB, para aprovechar para hacer un poquito también de propaganda política. Bueno, eso también es válido. Pero la discusión de fondo es totalmente aceptable y válida. Tenemos que tomar nota y tenemos que llevarla a un estado de racionalidad que nos permita sacar algo que funcione, ¿no? Sacar algo que después o no funcione o genere conflicto en las calles. Por eso yo recojo como positivo, sé que fue una, después de la intervención, fue una semana dura, pero quiero dejar bien en claro, Javier, no soy anti-MUB, no soy anti-Uber, pero sí necesito, como intendente, que esto entre en una normativa que nos garantice a todos la equidad en el servicio y la calidad del servicio. Y creo que estamos cerca de eso. Ya en semanas más creo que tendremos novedades en la Junta.
Sí, no, de hecho, y tiene que ser urgente. Bueno, intendente, sobre otras, ¿cuándo nos va a visitar a la radio?
Hace rato que prometo, ahora visto que te fuiste también a la televisión de vuelta, te felicito, estuve viendo porque también entró en la grilla del sistema que yo tengo.
Sí.
Y llamen a que pase este 8 de diciembre, compañía, y ya vamos a entrar a una etapa quizá un poquito más fácil de salir acá de la municipalidad. Estamos pagando aguinaldo a mitad de mes también, que otra lucha.
¿Están con plata antes, para los pagos, intendente?
Estamos juntando, acá siempre se junta, acá es como un teletón diario, se junta y se cumplen las metas. Bueno, hoy hablé con mi director de Administración de Finanzas, me dijo, intendente, tranquilo, estamos bien, yo agradezco a la gente que abona sus tasas e impuestos, y estamos llegando a un fin de año en ese sentido, por lo menos previsible. Yo podría hacerte la visita seguramente en la última quincena del año, por lo menos para brindar.
Ya anotamos acá, Ale Ortigoza nos toma nota, intendente.
Lindo secretario tenés.
Sí, no. Ayer me metió 15 entrevistas al aire.
Bueno, Javier, te agradezco la nota y la posibilidad de escuchar y de escucharnos. Entiendo la tensión social que se creó. Hay que atender también el tema de los taxistas. No creo que sea bueno una especie de generación de odio social per se. Y creo que vamos a tener que manejar con mucha prudencia esto, pero se puede. Yo creo que se puede, tengo mucha esperanza. Hay muchas señales de que el país está cambiando positivamente. Ojalá que podamos concretarlo.
Que tenga buen día, intendente.
Igualmente.
Hasta luego. Ahí está Mario Ferreiro.